Buenos días, abran sus Biblias a Juan 6. Esta es la clase número 7 de la serie de la vida de Cristo, así que estamos básicamente en la mera mitad de la serie. Y la semana pasada no logramos cubrir esta última parte del segundo año del Ministerio de Jesús, que le pusimos de nombre el año de popularidad, que más o menos se acaba con el suceso de alimentar a los 5,000. Así que vamos a hablar de eso un poco hoy, rapidito, y para concluir esa etapa y movernos a la próxima etapa del Ministerio de Jesús. Hemos estado, obviamente, tratando de cubrir estas cosas en orden cronológico. Muchas veces uno estudia los libros uno por uno o algo así, pero tratando de estudiarlos como una armonía y los diferentes evangelios en el orden en que ocurrieron las cosas. Así que vamos a estar cubriendo hoy el último año de, no entero, pero comenzando por lo menos con el último año de la vida de Jesús, porque de su ministerio y su vida en general. Este fue como el auge, este suceso que está, interesantemente, fuera de la última semana de su vida, que culminó obviamente con la cruz y la resurrección. Este es el único milagro de Jesús que se encuentra en los cuatro evangelios. Y de hecho, este día en la vida de Jesús es la única, fuera de esa última semana, es la única época en la que los cuatro evangelios lo mencionan. Yo creo que ellos lo vieron como un momento pivotal, como un momento culminante, un momento de cambio, de transición en el ministerio de Jesús. Y yo creo que Jesús también entendió eso. Claro que hay otro milagro que está en los cuatro evangelios, que es la resurrección en sí, obviamente, y está en todo el Nuevo Testamento. Pero es este momento aquí, así que es un punto importante de cambio, de transición en el ministerio de Jesús. Y aquí es que verdaderamente empieza la oposición fuertemente desde este punto. Vemos que en Juan 6, los primeros versos hasta el versículo 13 describen cuando Jesús alimenta a las 5,000. Y en el versículo 14, leemos ahí, dice: al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. O sea que aquí vemos el auge de la popularidad de Jesús, tanto que la gente decía: sí, él es el Mesías, él es el que ha de venir. Y como ellos tenían una idea incorrecta de que el reino de Dios que había de venir era un reino terrenal, un reino, o sea, sí, el reino de Dios vino a la tierra, pero no de la manera que ellos pensaban. Era un reino espiritual, no un reino político, no un reino con ejércitos ni nada de eso. Y querían hacerlo rey a la fuerza, y él pues se dio cuenta que este era el momento en que ahora que creían que él era el Mesías, pues le iba a hablar de lo que significaba el discipulado. Y vamos a ver una transición bien drástica en este capítulo, en el cual va de este auge de popularidad a que muchos lo abandonan y empieza la oposición. Y él, pues, obviamente no quiere que lo hagan rey de esa manera, porque ese no es el reino que él vino a traer. En él se retira de nuevo a orar a la montaña. Conocemos el relato de caminar sobre el agua, que es lo que pasa después. Ellos, los discípulos, se van. Eso está en el próximo pasaje, en Juan 6 y en otros evangelios también. Ellos se van adelante de él en la barca, y él viene después de orar en la montaña. Él viene de noche a ellos caminando sobre el agua, y Pedro camina sobre el agua hasta que empieza a mirar el viento y las olas y empieza a hundirse. Y obviamente Jesús reta su fe, le dice... bueno, en Juan no está, pero en otro de los relatos le dice: ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice Jesús a Pedro. Y es increíble Si leemos después de ese suceso, en el versículo 25, dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios. Que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí y al que a mí viene no los rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús el Hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? ¿Ven la transición? O sea, este es un punto en que estaban creyendo en Jesús, vieron milagros, acaban de ver el milagro de los 5,000 alimentados con unos pocos panes y unos pocos peces, y ya el próximo día están pidiendo una señal. Están diciendo, ¿qué señal nos vas a dar?
Sería un aldea.
Tal vez era esa. O sea que... Y en otro suceso, los fariseos y los saduceos demandan una señal y él le dice, esta generación incrédula pide señales, solamente se le va a dar la señal de Jonás. Aquí comienza, este es el punto de la transición, porque ya es una diferencia bien grande creer solamente, creer y decir, sí, yo creo que Jesús es el Señor. En nuestra sociedad hay muchas iglesias, en este país, especialmente en el sureste de los Estados Unidos, en Atlanta, en Georgia, en los estados a nuestro alrededor, parece que hay una iglesia en cada esquina. Y es una diferencia bien grande decir que uno cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y otra cosa muy diferente es seguirlo y ser su discípulo. Y aquí Jesús empieza a llamarlos a un estándar más alto, a un compromiso más fuerte, y muchos lo abandonan. Dice en este capítulo que muchos en este momento dejaron de seguirlo. Miremos en el versículo 60. Él sigue hablando de esta idea. Versículo 60 dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo, así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Así que vemos un gran contraste, ¿verdad?, entre todos estos discípulos, estos seguidores casuales, los fariseos y saduceos, y la fe de Pedro, que dijo, ¿a quién iremos? ¿Cómo te vamos a abandonar? Sabemos que tú sí eres el Santo de Dios. Esa es una fe ya diferente, que a pesar de la oposición y todo eso, él dice, no. O sea, yo he encontrado el tesoro escondido, yo he encontrado la verdad y no voy a no voy a abandonarla porque la cosa se esté poniendo más difícil. Y vemos ese contraste. Pero fueron pocos, fueron la minoría los que fueron como Pedro. Y eso es lo que nos encontramos nosotros hoy en día también, muchas veces que... y aún nosotros podemos aprender en nuestras propias vidas que a veces nuestra propia fe, después de que hemos visto a Dios hacer cosas grandes en nuestras vidas y hacer cambios y hacer milagros, nuestra fe flaquea cuando viene otro reto. Pero Jesús dice, Él es el pan de vida, y ellos lo encontraron muy difícil decir, ok, Él es el que... De Él es que tiene que venir nuestro verdadero pan, nuestra nutrición espiritual. A Él es que tenemos que acudir cuando hay retos y todas esas cosas. Y ellos encontraron esa enseñanza muy difícil, que Él haya dicho que yo bajé del cielo, que yo les voy a dar vida eterna, que yo los voy a resucitar. O sea, lo que Jesús dice aquí es algo bien radical, especialmente nosotros, porque tal vez muchos lo hemos creído por mucho tiempo, a veces no nos damos cuenta, pero si uno se pone a pensar, ¿cómo debe haber chocado lo que Él estaba diciendo de sí mismo en este momento, cuando era nuevo para ellos, cuando nunca tal vez lo habían oído de esa manera? Pues se puede uno imaginar por qué comenzó a causar tanta oposición, y por qué fue tan difícil para muchos de ellos aceptarlo, y por qué muchos le dieron la espalda. Pero pues, los que somos como Pedro en este caso, aunque Pedro también, vamos a ver que a veces es mal ejemplo, pero en este caso fue muy buen ejemplo. Y Pedro tiene varias de las grandes confesiones más conocidas en la Biblia de lo que significa ser un discípulo y lo que significa tener fe en Dios, aunque tuvo sus momentos que también fue ejemplo de no tener fe. En muchas ocasiones fue un ejemplo de gran fe. Y eso pues también nos debe animar a nosotros, que a veces, aun cuando flaqueamos, aun cuando hacemos errores, Dios nos perdona y podemos tener el impacto que tuvo Pedro. Más tarde sabemos que Pedro fue uno de los grandes líderes de la iglesia y Dios lo utilizó para hacer grandes cosas, a pesar de los errores que cometió y los momentos de debilidad que tuvo. Miremos en Mateo 15. O por lo menos vayan ahí antes de leer ahí. Quiero mencionarles algunas cosas un poco académicas, pero que yo las encuentro interesantes en términos de comparar los diferentes evangelios y cómo hablan de los diferentes sucesos. Como les mencioné, el evangelio de Juan es bien diferente a los otros tres, y nosotros hablamos eso en una de las clases que dimos hace poco, de los evangelios sinópticos. Son los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas. Y el evangelio de Juan, pues, es bien diferente. Y con excepción de Juan 6 y la Semana de la Cruz, el resto de Juan es diferente de los otros evangelios. Juan se dedicó casi exclusivamente a hablar de cosas que los otros tres no habían mencionado. Se piensa que Juan fue el último de los evangelios que fue escrito. Y entonces, pues, Juan nos está tratando de dar un cuadro, una parte del cuadro que ya no teníamos. Y eso nos ayuda a completar la historia entera que Dios quería que supiéramos de Jesús. Hay una cosa que le llaman los académicos la tradición triple, que es básicamente los relatos que tienen en común los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. También está lo que se llama la tradición doble, no doble como mi apellido, sino que está en Mateo y Lucas. Y de hecho, Marcos está casi completamente en Mateo, con excepción de como 5% del evangelio de Marcos. Ay, se me están perdiendo mis notas aquí. Y entonces, lo que está en Mateo y Lucas, lo que está en Marcos pero no en Lucas, es lo que a veces le llaman la gran omisión. Y se piensa que Lucas no puso esas cosas porque quería incluir desde el final de Lucas 9 hasta la mitad del capítulo 18, es lo que le llaman la jornada narrativa, que es un relato del último viaje de Jesús a Jerusalén. Y eso es una cosa que incluye Lucas, que no está en los otros evangelios. Pero yo encuentro estas cosas interesantes porque vemos el diferente énfasis que tiene cada uno de los evangelios. Por ejemplo, Mateo y Lucas también tienen unas cuantas cosas que Marcos no tiene, que son principalmente enseñanzas de Jesús, como el Sermón del Monte, que no se encuentra en Marcos. Y es, pues, interesante que después de alimentar a los 5.000, pues Lucas tiene todos esos relatos de ese viaje que no están en los otros pasajes. Pero cuando los vemos en conjunto, y eso es lo que le llaman la armonía de los evangelios, es una herramienta que se usa muchas veces para poner los sucesos de los cuatro evangelios en orden cronológico, y si uno tiene esa herramienta en una computadora o en papel, uno puede ver cuáles son los sucesos que están en cuántos evangelios y verlos en orden. Y eso es más o menos lo que estamos haciendo en esta clase, siguiendo ese tipo de cronología para ver, a veces cuando uno ve el orden en que ocurrieron las cosas, pues como que lo entiende mejor. Y pues ese es el tipo de cosas que yo encuentro interesante. Miremos en Mateo 15, el primer pasaje es un pasaje bastante conocido que también está en Marcos 7, que habla de la prédica de Jesús acerca de las tradiciones de hombres comparado con la palabra de Dios. Cuando critican a los discípulos de Jesús por no lavarse las manos de cierta manera ceremonial antes de comer, Jesús le dice, y porque ustedes dicen corbán a lo que se supone que ayuden a sus papás y en vez dicen que se lo van a dedicar a Dios para no tener que ayudar a sus papás, ustedes están violando el mandamiento de Dios que dice que deben honrar a su padre y a su madre. Y eso, pues básicamente está ahí en Mateo 15. Y ahí mismo Jesús utiliza eso para hablar del próximo pasaje que les dice, es lo que sale de la boca que contamina al hombre, no lo que entra. Y los mismos discípulos no lo entendieron lo que él quería decir con eso. Y después él se los explica, que le dice, la abundancia del corazón habla la boca, y del corazón es que salen los adulterios y los asesinatos y la mentira y todo este tipo de pecados. Y eso es lo que contamina al hombre, no lo que uno pueda comerse, espiritualmente hablando, obviamente, y ni los fariseos y saduceos, ni los discípulos al principio entendieron lo que él quería decir. Quiero que leamos el versículo 21. Esto es un relato diferente. Y son, que yo pueda ver, hay solamente dos personas en los evangelios que Jesús comenta acerca de su gran fe. Y hablamos de uno de ellos ya, que es el centurión. Y aquí quiero que veamos a la otra persona. Dice, partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Es increíble que las dos veces que Jesús dijo que alguien tenía gran fe no eran judíos. Y en este caso era una mujer, que eso a veces le chocaba también a los discípulos. Pero es increíble la humildad que ella tuvo. O sea, que Jesús básicamente la comparó con un perro, comparó a los que no eran judíos. Y ella dijo, pero hasta los perros, las migajas. O sea, que ella pensaba, hasta una migajita tuya va a sanar a mi hija. Es básicamente lo que está diciendo ella. Y ahí fue que Jesús dijo, wow, qué gran fe. Y le sanó a la hija. Mateo fue el que dijo, a veces dice, dijimos que esta mujer era una perra, pues lo dice el Evangelio de Mateo, pero yo creo que él estaba probando a la mujer cuando le dijo eso, y ella demostró su fe de esa manera. Y esto es, o sea, es un gran ejemplo de fe, así para nosotros en nuestra vida, eso es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos. Muchas de las cosas que vamos a ver en estos pasajes se relacionan con la fe que Jesús buscaba y cómo se manifestaba la fe y los diferentes niveles de fe o la falta de fe. Y en este caso hay una mujer que dice, hasta una pequeña migaja de lo que tú puedas darme me va a sanar a mi hija. Y ella estaba dispuesta a venir detrás de él gritando y arrodillándose. Y cuando venimos ante Dios de esa manera, pues yo creo que eso le complace a él y él ve nuestra fe. Y eso tiene un gran efecto en nuestras vidas. En el final del capítulo 15, vemos un milagro parecido al que discutimos al principio. Esta vez son 4,000 y también vemos otros tipos de milagros. Y después de que pasa eso, miren las similaridades con lo que leímos en Juan 6. Y ahora, después de alimentar a los 4,000, pasa algo bien similar. En el capítulo 16, dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Lo mismo que le hicieron los otros después de alimentar a los 5,000. Y él les contestó, versículo 2, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. ¿Cuántas más señales quieren? Acaba de alimentar a 4,000 personas con varios panes y varios pescados. Dos veces lo hizo. Y como quiera siguen demandando señales. Y si les hubiera hecho otra señal, no lo hubieran creído tampoco. Pero es interesante que volvieron a pedirle eso. Ahí vemos un nivel de fe que es cero fe, que es lo que tenían ellos, básicamente. En el versículo 5 dice, cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice, ¿por qué no trajimos pan? Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe. Cero fe y poca fe. Un poquito más, pero no mucho. ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no entienden, no recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron. Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Y obviamente Jesús muchas veces compara el pan con la palabra de Dios, con la enseñanza, porque es nutrición espiritual. Y él les está hablando de otra cosa, pero de nuevo los mismos discípulos es como, ¿por qué están hablando de pan? No acaban de ver los 2 milagros que yo acabo de hacer, que poca fe tienen. En el versículo 13, esto es un día bien interesante en la vida de Jesús, yo encuentro. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. De nuevo, vemos aquí la confesión de Pedro y otro más de las grandes confesiones de fe de la boca de Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y esa es la fe que tenemos. En eso dice Jesús que se basa la iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos dicen que quería decir que era sobre Pedro, pero no. Lo que quiere decir es sobre que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro sí tiene las llaves. Sí. O sea, es como una recompensa para Pedro por estas confesiones de fe que Jesús le da un papel tan importante en traer el reino de Dios a la tierra, como sabemos que Pedro en Hechos 12 para y predica el primer sermón del Evangelio después de la ascensión de Jesús y se bautizan 3,000 personas en un solo día y comienza la iglesia desde ese momento. Y todavía 2,000 años después la tenemos aquí. basada en el hecho que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Vemos a Pedro en el versículo 21, que flaquea un poco. Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vemos que Pedro tal vez era un poco emocional, subía y bajaba en sus convicciones y en su fe. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Muchas veces leemos este pasaje, pero me gusta leerlo en su contexto, porque vemos que Jesús dijo esto justo después de que Él les había dicho que iba a tener que morir. Es interesante que los discípulos oían la parte de morir, pero no la parte de resucitar. Más tarde lo iban a recordar. Pero en este momento Pedro se enfocó en la parte de morir y Jesús les da el estándar del discipulado. O sea, su fe fue retada por el costo que Jesús le dijo que él iba a tener que sufrir él mismo. Y Jesús aprovechó esa oportunidad para decirle, ustedes también no pueden querer su propia vida más que a mí. Y eso es lo que significa seguir a Jesús para nosotros también. El estándar no ha cambiado. Y nuestra fe tiene que ser lo suficiente para que cuando nos cuesta todo, cuando nos cuesta mucho sacrificio, cuando nos cuesta la vida, pueda querer decir eso literalmente o pueda querer decir que tenemos que abandonar la vida que teníamos antes y hacer un cambio radical, tenemos suficiente fe para no abandonar a Jesús en ese momento. Yo creo que también esta época fue, este tiempo fue un tiempo bien turbulento en la fe de Pedro, porque él tuvo varios de sus más grandes momentos, de sus momentos de una gran emoción, de sus experiencias del tope de la montaña. O sea, poco después de esto, tenemos en el capítulo 17 el relato de la transfiguración. Y dice que en el versículo 1 dice, 6 días después, o sea, estamos hablando de la misma semana, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Y sigue el relato de la transfiguración que conocemos bien. O sea que esto fue una experiencia como de la montaña del Señor, como quien dice. Esto es una foto del monte Tabor, que tradicionalmente, la Biblia no nos dice cuál monte era, pero se piensa que este fue el monte donde ocurrió la transfiguración. Dice que fue una montaña alta, aunque esta montaña no es una cosa altísima de miles de metros, creo que son como 500 o 600 metros, pero en el plano en que se encuentra sobresale y se ve bien alta, lo pueden ver que está todos los planos alrededor y desde el, también vi unas fotos que se veían desde el tope, hay unos como un museo ahí, y uno puede ver hasta una distancia bien grande desde allá arriba. Y se pueden imaginar el tipo de experiencia que tuvo Pedro en este momento. O sea, vemos arriba y abajo las grandes confesiones, y después Jesús le tiene que decir, aléjate de mí, Satanás. Y se tiene que enfrentar al costo. Y muchas veces esa es la prueba. ¿Verdaderamente crees? Pues esto es lo que te va a costar. Y después ve la transfiguración, o sea que fue un momento de altas y bajas en la vida de Pedro. Pero a veces nosotros también tenemos esas experiencias de gran emoción y de que nos sentimos bien cerca de Dios. Yo sé que Cintia y yo, por ejemplo, cuando fuimos a la conferencia nos sentimos así. Y muchas veces, justo después de eso, viene una gran prueba. Eso no nos debe extrañar cuando esas cosas pasan en nuestra vida también. Eso, ahí es que se prueba nuestra fe. Es fácil tener fe en esas experiencias de la montaña. Cuando todo va bien, exactamente, como dijo Daniel, o sea. Pero cuando verdaderamente se demuestra nuestra fe, es en las pruebas. Es cuando Dios nos demanda el costo. Cuando nos va a costar un sacrificio, cuando nos va a costar tiempo o dinero o pérdida o sufrimiento. Ahí es que verdaderamente demostramos nuestra fe. Pero Pedro describe este momento en Segunda de Pedro. Imagínense haber estado ahí. O imagínense poder conocer a Pedro y preguntarle cómo fue eso. Y él escribe al respecto en Segunda de Pedro. Quiero que lo leamos. Tal vez quieran marcar los evangelios porque vamos a regresar. Segunda de Pedro 1, versículo 16. Dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Me gusta leer esto en su contexto, porque Pedro, conocemos muy bien, muchos de nosotros, el final de ese pasaje, que Pedro habla de la inspiración de la Escritura, que vino del Espíritu, y que fueron los profetas, y que tenemos las Escrituras y que hay que prestarles atención. Pero Pedro también dice, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, y eso nos confirmó la palabra de los profetas. Y a veces es bueno cuando la gente tiene dudas en la veracidad de las Escrituras, explicarles que estas cosas ocurrieron y que lo escribieron testigos que lo vieron con sus propios ojos. A veces ayuda a las personas que todavía no tienen la fe que nosotros tenemos explicarle ese tipo de cosas. Y Pedro fue uno que vio con sus propios ojos y lo escribió en las Escrituras y lo confirmó como confirmación de lo que habían dicho los profetas que había de pasar, que Jesús mismo le dijo que estas cosas iban a suceder y ellos no lo creyeron al principio, pero después lo vieron con sus propios ojos y les confirmó lo que ya estaba en las Escrituras y había sido profetizado. Y eso nos puede ayudar a nosotros en nuestra fe. Volviendo a Mateo, en el capítulo 17, dice en el versículo 14. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua, se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús, y en privado, no se atrevieron a preguntarle al frente de los otros. En privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Que básicamente les dije que no lo pudieron expulsar por falta de fe. Carmen me trajo. Ahí está la foto también, ven lo pequeño. Esos son 2 centímetros y miren todos los granos de mostaza que hay ahí. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? No, ¿verdad? Desde allá no lo pueden ver. Tengo un grano de mostaza en la mano. Lo voy a poner aquí si lo quieren venir a mirar. La fe de ellos no era ni así. Porque dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, pueden decirle a esta montaña que se mueva y se moverá. Vamos a cantar esa canción hoy.
¿Qué parece?
Pero ni esa fe tenían ellos. Dice que tenían poca fe. Y Jesús lo único que nos dice es que tenemos que graduarnos de poca fe a fe pequeña. Que si solamente tuviéramos fe pequeña, podríamos mover las montañas en nuestra vida. El resto lo suple Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos está tratando de decir. Este último tema de Mateo 18, tal vez quieran leer estos pasajes del 1 al 14, no nos da tiempo para leerlo y discutirlo, pero podemos hablar un poco de esto. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Y Mateo no nos dice eso, pero otro de los relatos nos explica que lo que pasó ahí es que ellos estaban discutiendo al respecto. Ellos querían saber quién de ellos era el más grande. Pero tal vez a Mateo le dio vergüenza y no quiso hablar de eso en su evangelio, pero Jesús básicamente les contesta que tienen que cambiar y volverse como niños. Que son los que son como niños, ellos son los más grandes en el reino de los cielos. Eso tal vez fue como una bofetada para los discípulos que les contestara de esa manera. Si no cambian, si no dejan de ser tan orgullosos y se vuelven como niños, la humildad de los niños, no pueden ser grandes en el reino de los cielos. Y después habla de no hacer pecar a los demás, de tomar el pecado muy en serio. Tal vez lo leamos la semana que viene, pero es uno de los varios relatos que habla de quítate el ojo o córtate la mano si te va a hacer pecar. O sea, tener esa actitud seria en contra del pecado. Y habla especialmente de no hacer pecar a los pequeños. Yo creo que eso es una advertencia que especialmente para aquellos de nosotros que somos padres la debemos tomar muy en serio. Que es muy importante, es una gran responsabilidad ser ejemplo a nuestros hijos, que no seamos causa de que nuestros hijos se alejen de Dios. Que ellos desde pequeños pues son los más grandes en el reino de los cielos, tienen esa inocencia y esa humildad que a Dios le complace, y en algún momento pues vienen a ser pecadores, pero que tenemos que tomar en serio que nosotros tenemos una responsabilidad bien grande para que nuestros hijos no se alejen de estar así de cerca de Dios y tener esa fe. La fe de los niños es increíble. Muchas veces, como si nada, te dicen que papá Dios, mis hijos a cada rato me dicen, ah, pero papá Dios puede hacer eso y puede hacer, y estamos hablando de quién es el más fuerte, y ellos siempre al final acaban de hablando de papá Dios. Esa es la fe que busca Dios. Y muchas veces somos nosotros mismos los que le damos malos ejemplos de fe y tenemos que tomar eso muy seriamente en nuestras vidas. Pero esa es básicamente la clase de hoy. Espero que al ver estos diferentes ejemplos de Pedro y los fariseos y la mujer cananea, los diferentes personajes y la fe que tuvieron o la falta de ella, que eso nos ayude a ver el tipo de fe que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas nosotros también. Que Dios los bendiga. Por favor, vayan a buscar a sus hijos rápidamente si los tienen en clase.